mejor, trabajar con más fuerza y viajar con confianza. Visítanos en Avenida Bernardo O'Higgins 0250. Conoce más en portillosur.cl.
Haz tu escáner en Clínica Red Salud Mayor Temuco. Tecnología avanzada para exámenes más rápidos, diagnósticos de alta precisión y mayor comodidad. Visítanos en Gabriela Mistral 1955. Red Salud, salud de excelencia para todos.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Con Karen, no te detienes. Realiza tu cambio de aceite o mantención preventiva y solicita sin costo el servicio de escáner electrónico y chequeo de 18 puntos para tu vehículo. Agenda en karen.cl. Flotacentros Karen adheridos. Renca, San Bernardo, Curicó, Rancagua y Talcahuano. Promoción válida hasta 31 de julio de 2026.
Entel presenta uno de los eventos empresariales más importantes del año. Gira Entel Empresas 2026. Conecta con lo que está pasando y cómo te afecta e impulsa tu negocio junto a grandes expositores y otras empresas en un evento exclusivo para clientes. 21 de julio, Hotel Dreams, Temuco. Speaker, Ignacio Briones, economista y exministro de Hacienda, junto a la conducción de Matías del Río, periodista y conductor de televisión. A tu partner tecnológico, elígelo bien, y al networking de tu empresa, también Entel Empresas.
En Temuco tenemos la Casa de Pablo Neruda, el Liceo Pablo Neruda, la Piscina Municipal, el Carrusel y la Millaray y la Bio Bio.
Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A balazos y con armamento automático fueron atacados dos carabineros que resultaron heridos en Lo Espejo. Continúa en estado crítico y conectado a ventilación mecánica el carabinero que fue baleado por el presunto autor del homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín. 13 fallecidos, más de 250.000 personas sin energía eléctrica, casi 500 albergados y cientos de aislados. Deja el temporal que golpea la zona centro-norte y sur del país. El presidente José Antonio Kast encabezó COGRIDE regional para ir en ayuda de damnificados por el sistema frontal que afectó a varias comunas del Biobío. En Valparaíso, derrumbes, calles anegadas y crecidas de esteros deja el viento y la lluvia. En la región de Atacama se preparan para la llegada de la inédita tormenta en la zona. El presidente José Antonio Kast no descartó ampliar los recursos para las zonas más afectadas si el 2% no alcanza. Las próximas 48 horas serán clave para el sector agrícola. El Ministerio de Agricultura monitorea los efectos del sistema frontal que ya deja daños en invernaderos y riesgo para algunos cultivos. El precio del petróleo Brent se acerca a superar la barrera de los $90 el barril. Expertos descartan de momento una nueva alza en Chile de los combustibles. En materia internacional, varios efectivos de las Fuerzas Armadas de Kuwait resultaron heridos en los nuevos ataques de represalia lanzados por Irán contra ese país. Andy Burnham fue proclamado nuevo líder del Partido Laborista Británico en sustitución de Keir Starmer, a quien sucederá el lunes como primer ministro. Y el ex candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, anunció que no asistirá a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su estrecha relación con Estados Unidos.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en Detacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Detacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
La más amplia
amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bío Bío, la radio en todo Chile.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bío Bío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. Día viernes, 17 de julio, 13 horas y 5 minutos. Comenzamos esta nueva edición de Radiograma Mediodía para revisar lo más importante que ha ocurrido durante las últimas horas. Bueno, a las 11 de la mañana aproximadamente llegó hasta Concepción, a la región del Biobío. El presidente José Antonio Kast encabezó una reunión, un COGRID regional para, bueno, hacer un balance de lo que fue el sistema frontal, personas damnificadas durante los últimos dos días producto del fuerte viento y también intensas precipitaciones en gran parte de la región del Biobío. A esta hora están hablando nuestros medios de comunicación, autoridades regionales, y establecemos contacto en la delegación presidencial del Biobío con Verónica Valenzuela. Verónica, ¿qué está pasando? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Claro, muy buenas tardes. Hace pocos minutos se terminó la nueva sesión de cobre regional realizada acá en la delegación presidencial de Biobío. Hasta ahora escuchamos palabras del gobernador regional Sergio Yacamo.
Y se habrían podido tomar otras medidas y haber evitado situaciones de riesgo que se dieron ayer. Creemos que incorporando eso se podría abordar de mejor manera. También yo quiero contar que desde el gobierno regional nosotros disponemos del 2% de emergencia. Ese 2% de emergencia lo gastamos en el contexto de los incendios del verano. No obstante, le hemos solicitado al gobierno, esto es una conversación previa con el ministro de Hacienda, y ahora yo se lo comentaba al presidente, y tenemos la posibilidad de disponer de recursos que no son de emergencia, pero que los vamos a usar en esta emergencia en particular. Ya hemos tomado contacto con al menos 4 de los municipios que tienen mayor afectación para transferirle recursos para que ellos puedan abordar esta emergencia. No es algo que se acostumbre, no está en la atribución del gobierno regional, pero yo agradezco la disposición del gobierno para permitirnos hacerlo así y de esa manera poder colaborar en el abordaje de la emergencia de parte de los municipios. Yo quisiera destacar, presidente, esta región, una región resiliente, hemos levantado una y otra vez, y eso es parte de nuestro ADN, y yo quisiera, de verdad, resaltar el labor de los alcaldes y los equipos municipales, que están muy bien representados en esta imagen por el alcalde de Concepción, quien habla también de alguna manera representando a los distintos alcaldes de nuestra región. Yo tuve la posibilidad de conversar con varios de ellos, estar en terreno con varios de ellos, y el despliegue que han tenido los equipos municipales es muy significativo y ha permitido abordar la emergencia de una buena manera. Muchas gracias.
Ahí estaban las palabras del gobernador regional, Sergio Yacamo. Se espera que ahora, claro, ahora escuchamos las palabras entonces del presidente José Antonio Kast, que en esta ocasión encabezó este cobre regional acá en la región de Biobío.
Chile se cuida y lo cuidamos entre todos. Aquí no hay diferencia políticas cuando hay chilenos damnificados o frentes de mal tiempo que solamente podemos mitigar, no detener. En esta línea, el día de ayer pude estar con el gobernador de la región metropolitana, el día anterior con el gobernador de la región de Valparaíso, con los respectivos delegados presidenciales, y ver cómo entre todos buscamos ayudar oportunamente a las personas que a este momento están damnificadas, porque una cosa es poder anticiparse y tomar medidas preventivas, otra es ir ahora en ayuda directa de los damnificados, y eso debe hacerse de manera institucional. Y vuelvo a recalcar la palabra institucionalidad, porque es fundamental que cuando hay recursos escasos, estos sean focalizados a las personas que tienen mayor necesidad. Y eso tiene que hacerse a través de las fichas que están diseñadas, ¿no es cierto? Y donde el Ministerio de Desarrollo Social ha hecho un trabajo muy intenso para ir capacitando a los funcionarios en la recolección de los antecedentes de los damnificados, y también pedirle a los medios de comunicación y a todas las autoridades políticas que nos ayuden a que las personas tengan la posibilidad de acceder a llenar de buena forma estas fichas, que es la manera de canalizar las ayudas. Respecto de la región, agradecer también a todos los parlamentarios que nos acompañaron, fue transversal. Allí todos pudieron hacer sus planteamientos para señalar cuáles son las urgencias en temas de salud, en temas de educación, en temas agrícolas, en temas de pesca artesanal, de empleo. Aprovecho también de agradecer a los distintos parlamentarios que permitieron el avance del proyecto de ley de reconstrucción. Hoy día en la reunión también de manera virtual nos acompañó el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, desde Valparaíso, donde está desplegado por temas de emergencia, y se da esa coyuntura lamentable que iniciamos el proyecto de reconstrucción aquí en una zona golpeada por los incendios, y ahora podemos decir con algo de alegría, ¿no es cierto?, que el proyecto ha avanzado. Ese proyecto que presentamos ahí en Penco, junto con el ministro de Hacienda, hoy día podemos decir que está en un grado de avance importante y esperamos contar con el apoyo de los parlamentarios esta semana en la Cámara de Diputados para poder avanzar en un proyecto que nos permite destinar los recursos necesarios a la reconstrucción en las regiones de Biobío, Ñuble, Valparaíso, pero también tener esperanza sobre la inversión económica que vuelva a nuestro país y nos ayude a paliar el alto desempleo que aquí en la región se hace sentir con mucha fuerza. Requerimos inversión para que haya más y mejor empleo, y ahora, como ustedes saben, nos vamos a dirigir a la localidad de Penco, pero también poder saludar al alcalde de Tomé, pasar por Tomé, que también ha tenido una alta afectación, y en lo que viene ir incorporando estos fenómenos climáticos de los que nos hablaba el gobernador, que unen temas de viento, temas de marea. En el tema de los vientos ha afectado en parte la reposición del tema eléctrico, pero las cuadrillas, las brigadas van avanzando en la medida que disminuye el riesgo de poder solucionar el problema, y de en las últimas horas ustedes van a ir viendo cómo se ha ido restableciendo el suministro eléctrico, sobre todo pensando en temas de infraestructura crítica, electrodependientes. Y ahora nos queda la parte compleja, que es el secado de viviendas, el tema de la sanitización de las viviendas, y decir que no podemos bajar los brazos porque lo más probable es que sigamos siendo acompañados de frentes de mal tiempo, para lo cual tenemos que estar de nuevo todos muy organizados y unidos. Creo que hay algunas consultas que, si son de temas técnicos, las podrá resolver nuestro delegado, el gobernador, y también agradecer, y lo último, a los subsecretarios que se desplegaron aquí en la región, al subsecretario de Transportes, al subsecretario de Desarrollo Regional, que han estado a disposición de colaborar con las autoridades locales.
Bueno, se da espacio ahora a preguntas por parte de la prensa. En este caso, nos consultan por la situación de los pescadores afectados en el sector Cerro Verde Bajo, en la comuna de Penco. Ellos solicitan en ese lugar la construcción de un enrocado para prevenir que esto ocurra nuevamente. Escuchemos.
La rápida construcción de un rompeolas. Al privado no se le puede obligar, pero sí se le puede fiscalizar. Pero a la Dirección de Obras Públicas, el gobierno sí tiene la misión de encargarle que se construya un rompeolas, porque si eso hubiese estado construido, no hubiese pasado lo que ocurrió. ¿Cómo se pretende actuar con las obras de mitigación de aquí en más? Porque la gente, aunque a uno les diga que tiene que salir de ahí, no salen. Y ese es un escenario que se da en todos lados. Y además dicen, más aún en Penco, que no tienen dónde irse a construir ni tampoco a vivir. ¿Cómo se trabaja en las obras de mitigación, la responsabilidad del privado y también del organismo público involucrado en la declaración que seguramente usted va a escuchar en directo allá con los pescadores?
Bueno, primero es ir a ayudar a los damnificados. Nosotros en temas de vivienda, en temas de embarcaciones, lo que podamos hacer para colaborar en la medida que todo se canalice institucionalmente, lo vamos a hacer. Lo ha señalado el gobernador, que a pesar de haber ya usado los fondos de emergencia para una emergencia inesperada como los incendios, el gobierno está dispuesto siempre a estar en la primera línea de la ayuda a los damnificados. Tenemos también que reconocer que hay un saldo, una falta de infraestructura vial, portuaria, que es de décadas. Esto no es de un año o dos años, no es de responsabilidad de un gobierno u otro, sino que como país hemos tenido una reacción a veces tardía en algunos fenómenos, como por ejemplo que se instalen personas a vivir en lugares que están fuera de lo que está en la programación. Y también hay que reconocer que hay fenómenos climáticos que no se conocían, por lo tanto las áreas de protección no eran las que tenemos que empezar a considerar ahora por estos fenómenos climáticos que nos van a acompañar. Mareas, vientos fuertes, tormentas eléctricas, que no eran parte de lo que conocíamos. En temas de fiscalización, en eso hemos aumentado la fiscalización, tanto en las obras que están realizándose, en las obras que se tienen que realizar, y si es que se realizaron obras que no cumplían con los requisitos oficiales, bueno, también lo vamos a revisar. Decir que hemos avanzado, sí, mucho en el tema de la institucionalización, que los servicios se apoyen a lo que le corresponde y que no tomen materias que no son de su incumbencia, porque muchas veces que se van cruzando distintas autoridades por la interpretación de la norma. La norma es una, hay que aplicarla correctamente por la autoridad que corresponda. Y cada uno de los que se sienta afectado tiene que canalizar también sus inquietudes o sus problemáticas a través de los organismos correspondientes. Yo siempre estoy llano a escuchar, a generar mesas de trabajo como esta o más focalizadas o sectoriales. Lo hemos enfrentado en momentos duros para nuestra nación, como por ejemplo el tema de la alza de combustible. Fuimos en ayudas focalizadas al tema de transporte público, al tema de combustible para la calefacción, al tema del transporte escolar o el colectivo. Fuimos también en ayuda de pescadores artesanales y en eso nosotros tenemos claridad de que las personas afectadas tienen que tener una pronta solución y en algunas situaciones que van más allá del fenómeno climático actual, tenemos que hacer una planificación urbana. Estuve aquí hace un par de semanas recibiendo un plan maestro en el tema vial, que se preparó por los expertos de la gobernación y que es un plan maestro no al corto plazo, es al largo plazo. Y de este tipo de fenómenos y de este tipo de situaciones tenemos que sacar lecciones. Hay lugares que no son habitables. El Estado, al menos en la región metropolitana y en otros sectores, ha ido con la colaboración de las fuerzas policiales, también de las fuerzas armadas, a plantearle directamente a las personas que tienen que abandonar lechos de río, cauces de agua o quebradas, porque no son aptos para instalar viviendas.
Y entonces parte de las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien, como decíamos, llegó vía terrestre a la ciudad de Concepción, región del Biobío, para encabezar este COGRID regional y que, bueno, después de este punto de prensa que realiza con los medios de comunicación a nivel regional, va a trasladarse hasta la comuna de Penco para allí entrevistarse con el alcalde de esta comuna, Rodrigo Vera, también con el alcalde de la comuna de Tomé.
La radio alerta y oportuna.
Científicos USS descubre el nuevo origen del Parkinson. Ante una enfermedad que afecta a 30.000 personas en Chile, el investigador de Universidad San Sebastián, Rodrigo Pacheco, plantea que el Parkinson se origina en el intestino años antes de los primeros temblores. Este avance permitiría crear una inmunoterapia capaz de frenar tempranamente el avance de la enfermedad. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, más de 100.000 desconexiones eléctricas se mantienen fuera de servicio en la Araucanía por daños en líneas de transmisión y distribución ante los vientos que alcanzaron rachas de hasta 120 kilómetros por hora. Desde el gobierno indicaron que se están realizando trabajos de reparación sin estimar todavía horario de reposición. Nos cuenta más detalles de esto Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco. Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Hans, auditores, muy buenas tardes. Así es, compleja es la situación que se encuentra atravesando en estos momentos la región de la Araucanía en cuanto al suministro eléctrico, ya que de acuerdo al reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 101.000 clientes permanecen sin este servicio, concentrados principalmente en Villarrica, Temuco, Cunco, Padre Las Casas y Vilcún, y que algunas localidades permanecen ya en algunos casos por más de 24 horas sin luz. Cifras preocupantes y que tienen relación con daños que se han registrado en dos líneas de transmisión, que es Río Tolten, Cunco, Melipeuco, que es operada por Frontel, y Loncoche a Villarrica, operada por CGE. El subsecretario general de Gobierno y enlace en la zona, José Francisco Lagos, reconoció que no se puede estimar un horario de reposición.
Hubo un problema en la transmisión, lo que afecta a muchísimas personas, problema en la distribución. Por las particularidades de la región, donde hay dispersión territorial y donde evidentemente también convivimos con líneas de transmisión que están con muchos árboles y hemos visto caída de árboles, no podemos dar una certeza a la reposición del servicio completamente.
A eso del mediodía, la Araucanía era la región con más desconexiones a nivel nacional. Sin embargo, de acuerdo al último reporte, la última actualización de la SEC, esta cifra, que es lamentable también, ahora es encabezada por la región de Valparaíso con 163.000 desconexiones. De acuerdo a los antecedentes que pudo recabar la radio durante el transcurso de esta mañana, los daños que se habían registrado acá en la región deberían haberse reparados. Sin embargo, eso no se ha reflejado durante esta mañana. Inclusive, el CDM Energía en la zona, Jorge Radger, fue más allá y dijo que en el caso de SGE no hubo una preparación adecuada.
Yo creo que había un descuido en la preparación previa respecto a este tema. Había una reacción importante de ello, eso hay que reconocerlo. Pero sí se le insistió en prepararse y creo que no se prepararon oportunamente, y eso fue reconocido incluso por propios directivos de la empresa.
En medio de esta contingencia han ocurrido algunas situaciones. Por ejemplo, en Loncoche tuvo que actuar personal de carabineros cuando brigadistas de SGE intentaban reparar un poste en un sector rural, ya que se escuchó un disparo al aire. Además, durante esta mañana, en conversación con la radio, el alcalde de Cunco, Cristian Moraga, acusó que los administradores de la línea de distribución que abastece a su comuna no permitían el ingreso de trabajadores de Frontel para realizar reparaciones. Sobre esto, la radio consultó a la distribuidora por esta materia sin recibir una respuesta. El delegado presidencial de la región de la Araucanía, Francisco Lubetich, dijo que las rachas de viento alcanzaron hasta 120 kilómetros por hora, inclusive superando lo proyectado.
Estamos recibiendo de los distintos municipios y también de los servicios sectoriales, particularmente la Seremía. Estamos desplegados nosotros en la región y tenemos esa visión de los lugares concretos con el propósito de poder hacerlo. La verdad es que lo que estaba anticipado fue superado, no solamente en cantidad, en intensidad, hasta 120 kilómetros por hora, sino que también en la duración de las mismas, porque aquí estuvimos con vientos sostenidos por aproximadamente 12 horas.
Hans, auditores, hay que precisar que en la Araucanía ya no se registra viento. En estos momentos no está lloviendo, pero se espera que el domingo ingrese un nuevo sistema frontal cuyas variables están siendo analizadas por los organismos correspondientes. De acuerdo a la información que ha sido entregada hace tan solo instantes por Senapred, este sistema frontal en esta zona del país deja una persona fallecida acá en la región de la Araucanía. Lo habíamos informado en Temuco, y además se registran 12 viviendas con daño mayor y 32 con daños menor y 34 personas damnificadas, insistimos, en esta zona del país, Hans.
Bien, Esteban, muchas gracias. Buenas tardes, estamos en contacto.
Buenas tardes.
Bueno, y 5 personas permanecen en un albergue en Los Ángeles tras la inundación de su vivienda en un sector rural. En Alto Biobío, en tanto, se repuso el servicio eléctrico y existe preocupación por un socavón camino a Pitril. Todos los detalles en el informe de Esteban Sepúlveda, de Radio Biobío en Los Ángeles.
Un matrimonio y sus 3 hijos están albergados en la localidad de Santa Fe, al sur poniente de Los Ángeles, debido a que la vivienda que habitan en el sector conocido como Pata de Gallina resultó inundada producto de las intensas precipitaciones que generó a su vez el desborde de varios canales de regadío. La información la confirmó a la radio el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Los Ángeles, Miguel Ángel Irribarra, quien añadió que estuvieron prestando asistencia a distintas familias que se vieron afectadas por esta misma situación.
Tenemos un albergue habilitado en Santa Fe con 5 personas, 2 adultos y 3 menores, que esto fue del sector de al final de Pata Gallina, que se ingresó a aproximadamente 50 centímetros de agua a su domicilio.
En el caso de Alto Biobío, otra de las comunas cordilleranas afectadas por el reciente sistema frontal, su alcalde Félix Vita Manquepi señaló a la radio que se repuso el suministro eléctrico y con ello volvió a funcionar el sistema de agua potable rural. En el intertanto, dijo, se entregó agua por medio de camiones aljibe que se dispuso por parte de la Delegación Presidencial Provincial de Biobío. La preocupación ahora, dijo, se centra en la ribera del río Queuco, específicamente en el camino hacia Pitril, kilómetro 4,5, donde se produjo un socavón producto de las lluvias. La preocupación radica, dijo el alcalde, en las familias que allí habitan.
Tenemos una situación bastante compleja en la ribera del Queuco, kilómetro 4560, en sector Pitril, que hay un socavón bastante complicado que no tiene más o menos casi la mitad de la vía cortado, digamos. Hay un deslizamiento que tenemos una preocupación porque justamente ahí en la donde está este problema hay una vivienda, hay una familia y es el riesgo más grande que podríamos tener. Tenemos una preocupación con respecto a eso.